Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 222. Yo soy Victoria Iraldi.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando del quinto episodio de la séptima temporada de Game of Thrones, Eastwatch. Antes de comenzar a hablar, queremos pedir, bueno, disculpas porque este episodio lo estamos subiendo bastante más tarde de lo acostumbrado porque tuvimos muchísimos inconvenientes, fue como el pod más frustrado hasta ahora, por lo menos de estos que yo participo.
Sí, le hace competencia a los más frustrados de la historia del podcast, ¿eh? Porque hubo algunos que tuvieron complicaciones, pero esta vez nos tocó una seguidilla de inconvenientes, como decías vos, que fueron bastante terribles.
Dejando atrás eso, queremos empezar a hablar, antes que nada, de una pequeña encuesta que se subió hace unos días ya, antes de que salga el episodio, en la cuenta de Twitter de Quémese, que es @quemesepod, por si todavía no la están siguiendo, sobre cuál fue su batalla favorita de la historia de Game of Thrones, y los resultados fueron bastante interesantes.
Sí, lo que nos pasó a muchos, que fuimos concluyendo a través de la semana después de, a medida que se fueron apagando las llamas de Drogon, fue que sí, fue una batalla muy espectacular, pero, y esto se vio reflejado en los resultados de la encuesta, la batalla de los bastardos sigue siendo la batalla más lograda, más poderosa de esta gran serie. En la encuesta, esta batalla de los bastardos se quedó con el 60% de los votos contra un 24%, si no me equivoco, de, como yo la denominé, Lannisters versus Drogon. Y muy lejos quedaron Hardhome y Wildings versus The Wall, con creo que 10 y 5% de votos respectivamente. Y para que se den una idea, Twitter te permite solamente poner 4 opciones en sus encuestas y Blackwater ni siquiera la puse y creo que nadie se dio cuenta porque en su momento nos voló la cabeza a todo el mundo, pero ya quedó en el pasado, ¿no?
Sí, sí, sí. En realidad, a mí me parecen bastante parejas la batalla de los Lannister contra Drogon con la batalla de los bastardos, pero a la hora de votar tuve que votar por la batalla de los bastardos porque es como que a nivel narrativo y a nivel dramático significó más, porque estaban recuperando Winterfell, era derrotar a los Bolton y a Ramsay, que era un personaje que tanto tiempo odiamos y a tantos personajes torturó y todo, que bueno, me pareció que significó más, simplemente por eso, pero a nivel técnico, la verdad que, y a nivel visual, lo de Drogon del otro día fue increíble, así que no quiero restarle importancia tampoco, pero sí, la batalla de los bastardos tiene como un lugar especial.
Sí, yo si tuviera Twitter propio, que no tengo, lo uso a través del de Quémese, creo que hubiera votado la batalla de los bastardos, pero también está ahí Hardhome, que me parece que está muy pareja con la de la semana pasada. Y me parece que lo más notorio y que me hizo dar cuenta de esta última batalla con el correr de los días, y especialmente habiendo visto el capítulo que viene después, es que no hubo grandes consecuencias de esa batalla, por más espectacular e increíble que fue verla, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, y ya empezando a hablar de este capítulo que nos trae hoy acá, lo primero que vemos en el capítulo es Bronn sacando del agua a Jaime a un kilómetro, pareciera, de donde fue la batalla, cosa que es físicamente imposible de que suceda.
Polémico.
Me hizo acordar a algo similar que pasó cuando Jorah y Tyrion atraviesan Valyria y se encuentran con los hombres de piedra, que también Tyrion parecía que se ahogaba, y de repente corte a Jorah sacándolo del agua y vemos que Valyria quedó como a 3 kilómetros. Decís, ¿qué? ¿Cómo claro. Eso? Acá es menos llamativo, pero al mismo tiempo es una situación que fue más importante y te hace un poco de ruido.
Sí, o sea, el cliffhanger de la semana anterior era, bueno, vemos a Jaime ahogándose con 100.000 kilos de armadura y ese era el misterio, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser para salir? Y no, la verdad que no. Se resolvió como si nada.
Todos pensamos igualmente en frío. Una vez que terminó el capítulo, es imposible que Jaime se muera de esa manera.
Obvio, obvio, pero creí que era algún tipo de problema o que iba a ser del prisionero o algo, pero era como si no pasó nada, ¿eh?
Sí, 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 eso es lo que iba a decir. Yo estaba convencido de que Bronn y Jaime iban a quedar prisioneros y eso iba a ser una excusa para que tanto Bronn como Jaime se reúnan con Tyrion, que es algo que pasa más adelante en el capítulo y ya lo vamos a desarrollar, pero
termina pasando de otra manera, digamos.
Inclusive también vamos a explorar que la batalla tiene consecuencias menos importantes como la muerte de un personaje principal o la captura o lo que sea, tiene consecuencias, pero sin embargo pareciera como que si terminó siendo una demostración de poder de Daenerys y su ejército, y nada más, que no es poco, sí. Pero a esta altura de la batalla, yo qué sé, uno por ahí esperaba algo más definitorio, ¿no?
Sí, sí, no es poco para ella porque venía de varias derrotas seguidas muy importantes, así que necesitaba como demostrar su poderío con su dragón y su super ejército de Dothrakis. Y bueno, la vemos ahora muy empoderada ahí sobre esta roca con Drogon atrás, que es muy imponente la escena.
Sí, yo quería decir, esa escena me pareció la mejor de todo el capítulo. Es un capítulo en el que pasan muchísimas cosas, tal vez demasiadas, pero esa escena sí. Me encantó. Me encantó cómo empieza, que de hecho vemos antes de eso, de la imponente imagen que describís vos, lo vemos a Tyrion caminando por la destrucción que sembró Drogon, más que nada.
Que, bueno, recordemos que es la primera vez que muchos habitantes de Westeros, que todos, ven la devastación, digamos, la desolación de Drogon.
Sí, sí, que puede dejar un dragón en general, ¿no? Porque me parece que nadie vivo vio un dragón.
Claro, escuchaban historias de los dragones de Aegon y cómo quemaban cosas y destruían. Y en realidad es la primera vez que todos lo ven. Y bueno, Tyrion se ve como horrorizado porque encima fue contra el ejército de su familia, ¿no? Que quieras o no, bueno, la sangre no es agua. Así que está como medio horrorizado y confundido. Pero bueno, sigue bancando a Daenerys.
Sí, en esa escena vemos cómo sigue intentando mantener a Daenerys lejos del camino extremo. Esa escena está muy bien, el va y viene de ellos dos. Daenerys le da a los sobrevivientes una opción que no es tan una opción, porque les dice que ella no es tan terrible como Cersei, viene a romper la rueda, etc. Pero les dice, si no se arrodillan ante mí...
No, bueno, pero el Rey Loco no daba ni siquiera su opción, ¿eh? Así que todavía no estamos ahí.
Es cierto, sí, sí. Vos siempre igualmente le tratás de encontrar la vuelta porque sos una defensora.
Una Dani fan.
Sí, sí, una Dani fan. A mí me empieza a preocupar. Igualmente, como ya dije, creo que en el podcast anterior me parece que lo que están planteando es que ella va a estar, viste, recorriendo esa línea de volverse una verdadera heredera de todo lo peor de su padre, pero que finalmente no va a caer en ese abismo.
Claro, se va a dar cuenta antes, y como dice Varys también en una escena que tiene con Tyrion, Tyrion le dice, Daenerys no es su padre, y Varys le dice, no, ni en pedo, con buenos consejos y bien asesorada, no va a ser su padre porque ya no se crió de esa manera, se hizo sola y tampoco, o sea, no tiene ya esa base.
Tampoco Aerys jamás nos imaginamos, por lo que sabemos de él, que se hubiera desviado de su objetivo más importante en su vida 2 años para liberar unas ciudades esclavistas, ¿viste?
No, por eso.
Hay grandes diferencias, pero me parece que lo que están planteando en la serie es que va a haber un conflicto y que vamos a ver a Daenerys ir y venir sobre esa línea tan fina que pareciera todos los Targaryen tienen que atravesar. Bueno, algo buenísimo de esa escena es que, bueno, una vez que los primeros Lannisters, podríamos decir los más cobardes, se arrodillan, vemos que los Tarly, padre y hermano menor, sobrevivieron. Uh-huh. Y bueno, son los que más se le plantan, especialmente, bueno, Tarly padre, con lo orgulloso que es. Que igualmente Tyrion le dice, bueno, pero hace unos meses, no sé cuánto, vos respondías a Olenna, ahora respondés a Cersei. Que igual es medio... Claro. Tendencioso, porque es el problema, y creo que Jaime en un capítulo habla, es que uno tiene muchos juramentos diferentes.
Claro.
Y ahí Darley tuvo que decidir entre dos juramentos diferentes. La lealtad a la familia más importante de su zona, pero al mismo tiempo le debes lealtad supuestamente al Trono de Hierro. Entonces es como que, bueno, cualquier cosa que hagas, un juramento vas a romper. Él, viendo su conveniencia, se inclinó hacia Cersei. Uh-huh. Pero no se va a inclinar ante una reina de otro que nunca pisó Westeros hasta ese día.
Una invasora extranjera, como le dicen todos.
Y es muy interesante cómo estos dos personajes que habíamos visto en una secuencia en la temporada pasada, que nos había dejado la idea de que si no volvían a aparecer no pasaba nada, pero en esta temporada, a través de 3 escenas, a través de 3 capítulos, les dieron un buen arco. Es muy interesante el final de este tipo tan terrible, tan duro, que sabemos que antes de conocerlo sabíamos que lo que le hizo a Sam para mandarlo a Nightwatch, para que su hermano menor, que era mucho más lo que este tipo creía que representaba su casa, pueda ser el heredero de su castillo.
Sí.
Lo último que vemos de él es que termina agarrando el brazo de su hijo favorito.
Sí, sí, sí. La verdad que estuvo bien el personaje. Me sigue pareciendo un forro, la verdad, ¿no? Porque haya dado la mano a su hijo favorito, no me parece que se justifique, pero bueno.
No estoy diciendo eso, pero termina teniendo un arco interesante, ¿no?
Sí, 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 ni hablar, ni hablar.
Termina teniendo más de una dimensión.
Sí. Luego de esto, lo siguiente que vemos es a Jaime, que ya llegó a King's Landing, y se reencuentra con Cersei e intenta convencerla y le cuenta de esto que vio, de la terrible derrota de su ejército en el que perdieron a muchísimos hombres. Le dice, mira, no podemos ganar esta guerra, o sea, todo bien, pero el dragón, un dragón que vimos, hizo estragos y los Dothraki son impresionantes, así que pensemos otra cosa. Y Cersei medio que al comienzo está reacia, le dice, no, no importa, vamos a contratar nuevos hombres, vamos a contratar mercenarios. Y como que está medio necia, todavía Jaime no la logra convencer. Y sale el tema a colación, el tema de Tyrion, de su culpabilidad o no en la muerte de Joffrey. Y bueno, Jaime encuentra la ocasión, aprovecha para contarle la verdad que se enteró hace poco, que Tyrion en realidad es inocente.
Lo que es muy interesante de toda esa situación es que, bueno, primero Cersei lo niega completamente y después Jaime le plantea la lógica que sabemos que es la lógica real detrás del asesinato de Joffrey, que es que Olenna conspiró con matar a Joffrey para que su hija Margaery no esté casada con un
Su
psicópata.
nieta.
Su nieta Margaery, es cierto, porque el padre era un don nadie y.
Sí.
Pero bueno, sí, su nieta Margaery esté casada con Tommen en lugar de Joffrey. Y ahí
Sí.
Cersei entiende. Y recordemos que ya había una enorme animosidad entre Cersei y Tyrion, desarrollada a través de la segunda temporada, por ejemplo, pero que los grandes crímenes de Tyrion son el resultado de que Cersei, todavía con Joffrey recién muerto, lo acusa a Tyrion de ser el asesino. Eso después decanta en, inclusive decanta en la muerte de Oberyn, si te pones a pensarlo, pero también decanta en que
Sí.
Jaime lo libere. Jaime sigue muy enojado con Tyrion porque al momento de liberarlo, Tyrion toma un desvío y termina matando a Tywin. Recordemos que la última razón por la que decide matar a Tywin es porque ve a Jae, personaje que ya nos olvidamos que existe prácticamente, porque no se lo volvió a mencionar.
Sí.
La vio en su cama y aparte Tywin le habló mal de su primera esposa, etc. Es como toda una
Sí.
cadena de cosas, pero que empezó con la acusación de Cersei.
Fue la gota que rebalsó el vaso. Y la excusa perfecta para Cersei y para Tywin de borrar del mapa a Tyrion, que nunca lo quisieron y siempre lo odiaron. O sea, si no fuera por eso, hubieran probablemente encontrado otra cosa de qué acusarlo. Porque, o sea, como te había dicho antes de grabar, Cersei no es que lo odie menos porque descubra que no mató a su hijo. O sea, no le importa, va a seguir odiándolo, no necesita una razón.
Sí, en eso, como tantas otras cosas, Cersei como que hereda de su padre, ¿no?
Claro.
Bueno, lo que vemos después, si no me equivoco, es Drogon llegando a Dragonstone
Sí.
y Jon, como siempre, mirando por un acantilado, que parece que es su hobby favorito. Y tenemos
Sí.
esa escena genial en donde vemos que hay como cierto afecto de Drogon hacia Jon, ¿no?
Sí. Esta es la que es mi escena favorita porque creo que la estaba esperando desde que empezó esta temporada porque dije, bueno, si nos mostraron este momento íntimo hace un par de temporadas entre Tyrion y los otros dos dragones de Dany, Rhaegal y Viserion, faltaba el momento con Jon, ¿no? Y que sea justamente con Drogon, que era como el más indomable que siempre decían.
Sí. Se podría decir el hijo favorito de Daenerys también.
Claro, el hijo favorito, y ver cómo se saca el guante y cómo lo toca con miedo, pero que no impide que quiera acariciarlo, y Drogon como que se deja y hasta se relaja, vemos el ojito cómo se cierra y las escamas cómo se relajan, y Daenerys que lo mira sorprendida, pero fue como una prueba para Daenerys, me parece,
Claro.
que pasó. Fue como que su novio quiere a sus hijos.
Sí. Es el típico momento en que la madre soltera le presenta a sus hijos al nuevo novio.
Claro, y si se llevan bien, es como puntito.
Y otra cosa que no quiero dejar de mencionar es el hecho de que este dragón, esta creación digital, que de nuevo estamos viendo cosas que hasta hace muy pocos años estaban solo relegadas al cine, nada, está increíblemente bien creado, ¿no? Y ya pasó de las dos pruebas más importantes. Lo vimos volar en esta batalla del capítulo pasado y ahora lo vemos algo que también pocas veces funciona, tanto en cine como en la televisión, que es este contacto que tiene Jon sobre la superficie del hocico de Drogon. Es completamente. Está ahí el dragón, ¿viste?
Sí.
Funciona
No,
al 100%.
Se ve muy bien, se ve muy real. Y bueno, era verdad que se gastaron toda la plata del mundo en esta serie, porque lo que estamos viendo episodio tras episodio es impresionante.
Es notable.
Y sí. Y bueno, después de este momentito lindo, tienen una pequeña charlita antes de ser interrumpidos, donde, bueno, hablan de esto que recién pasó. Y algo notable que para esta temporada en la que vemos que pasa todo muy rápido es que Jon le dice, ah, no tardaste nada. Y Daenerys le dice, hoy tengo menos enemigos que ayer, como recalcando de que pasó muy poco tiempo, probablemente solo un día.
Sí, lo que te da a pensar esto, más allá de que sí, como decís vos, en esta temporada las elipsis están sucediéndose más una tras de la otra, es que probablemente a Daenerys literalmente le tomó un día ir y un día volver en dragón, porque en el mundo real sabemos la forma más rápida de ir de un lado a otro es volando.
Claro,
Los
sí.
dragones sería, es como que Daenerys tiene acceso a
Un
los únicos aviones,
Concord.
claro, es su jet privado, ¿viste?
Sí.
Y nada, es muy interesante cuando realmente se nota que hay ese trabajo sobre los tiempos y te tiran estas pistas para que te pongas a pensar, claro, volar es muchísimo más rápido que navegar y que andar a
Claro.
caballo todavía.
No tenés los límites geográficos ni nada por el estilo, así que...
Bueno, y otra cosita que sucede en esa escena es que vemos que unos Dothraki se acercan, le dicen acá hay alguien que dice que te conoce.
Sí.
Y es muy interesante cómo está presentado ese plano, que este Dothraki apenas se corre y vemos que Jorah Mormont está atrás de ellos, en ese, digamos, queda ya en plano. Bueno, se reúne con su Khaleesi. Algo divertido de esa escena también es que, primero, Daenerys ya lo presenta como, sí, es un amigo, lo cual
Lo frenzoneas de entrada.
te hace pensar en toda la cantidad de memes que hay de que Jorah Mormont es el típico frenzoneado.
Sí,
Y aparte
encima
los agarra
cuando...
Jon y Daenerys hablando.
Claro. Dice, bueno, dejaste atrás a Daryon Ahari, pero me trajiste otro potro acá.
Claro, sí, no
No.
tengo posibilidades.
Bueno, y es muy lindo el reencuentro que tienen con Dany. La vemos que ella realmente se emociona y se le llenan los ojos de lágrimas ante este reencuentro. Y bueno, de esto de que la había hecho prometer de que iba a encontrar esta cura, a pesar de que, bueno, famosamente la Grayscale es como casi imposible de curar, sobre todo en una edad tan avanzada como tiene Jorah. Y sin embargo, bueno, él hizo lo imposible y volvió para servirla. Y bueno, Jorah la ama de verdad, la verdad, es re emocionante.
Y de nuevo, creo que como habíamos dicho la temporada pasada, si no se volvían a ver, yo me la creía, pero está interesante lo que hicieron con eso. Algo que podemos hablar ahora, que hace de muy raro este capítulo, es que pasan demasiadas cosas y muchas no se terminan de desarrollar. Hablando de Jorah, no me quiero adelantar mucho porque estamos yendo en orden, pero a mí me parece que, o sea, enseguida vemos que Jorah se ofrece para una misión muy rara de la cual vamos a hablar ahora y se va. Me parece que debería haber tenido una escena más, una escena con Tyrion en Dragonstone, en vez de que el único diálogo que comparten es justo antes de que Jorah se vaya de nuevo de Dragonstone.
Sí, faltó una charlita con alguien, sí.
Sí, es una de las cosas que parecen bastante aceleradas. Porque lo próximo que vemos en Dragonstone, o una de las próximas cosas, porque antes creo que vemos a Tyrion y Varys conversar, es bueno, la reunión en el cuarto del mapa, en donde habíamos dicho en los últimos capítulos que se estaban tomando el tiempo de que Daenerys, Tyrion se convenzan de que Jon dice la verdad. En esta escena vemos que toman una decisión de un plan que la verdad es bastante extraño, roza lo sinsentido.
Sí. Un plan que, bueno, antes de hablar completamente de él, en realidad tenemos que mencionar que Bran ve una visión de unos cuervos, o sea, guardeando a unos cuervos, que en una escena muy, muy copada.
De nuevo, una secuencia de efectos especiales fantástica. Ver los cuervos sobrevolar el muro son planos hermosos.
Hermosos. Y bueno, ve que el ejército del Night's King, el ejército de los muertos, está cada vez más cerca de lo que muchos creen. Entonces, bueno, le dice a su maester, tenemos que mandar cuervos. Y ahí es que mandan un cuervo a Old Town y un cuervo a Dragonstone, y lo que genera este plan de Tyrion, que es medio raro, no me parece que cierre por ningún lado. Lo que quieren es básicamente convencer a Cersei de hacer una tregua y parar un poco el fuego, digamos, para encarar la verdadera guerra, que es esta guerra del norte, y para eso quieren secuestrar un White y llevárselo. Rarísimo.
Sí, la verdad que pareciera que todo, gran parte de lo que pasa en este capítulo es una excusa para llegar a la expedición
Sí.
la comunidad del Dragonglass que se forma al final de este capítulo, porque deben tener una linda historia a la que quieren llegar en los próximos capítulos, que todavía no la vimos. Pero la verdad que claro, es todo bastante tirado de los pelos.
Sobre todo porque no me la creo, digamos, no me la creo que Tyrion salga con este plan que no me parece nada inteligente, conociendo a su hermana que no le importa nada y que no importa cuántos zombies le traigas. No se va a convencer, no va a respetar ninguna tregua. Me parece raro de Tyrion que subestime así a su hermana. No importa nada de eso. Se ofrece Jorah de ir. Se ofrece, bueno, Jon de ir al norte. Y bueno, a Daenerys no le gusta nada. De hecho, le dice, no te dejo ir. Y bueno.
Y dice, yo soy un rey, no tengo por qué pedirte permiso. Y ahí ves a Daenerys diciendo, oh. Es como que se enamora un poquito más. Más que enojarse, dice, oh, este es mi hombre.
Sí.
Y bueno, también una cosa bastante extraña que nos da como varias de las mejores secuencias del capítulo es que Tyrion decide ir a King's Landing para hablar con Jaime, que sabe que él puede llegar a escucharlo, para plantearle el plan antes de tener el White, ¿viste? Que decís,
claro,
esto es medio al pedo, ¿no? Es necesario. Sin la evidencia no van a frenar la guerra. Es bastante extraño. Sí, bueno, esto nos da varios momentos. Por ejemplo, bueno, Davos es el que lleva a Tyrion a King's Landing, porque sabemos que Davos es un contrabandista que se puede meter en cualquier ciudad sin que nadie lo detecte. Conoce todas las entradas y salidas secretas. Y bueno, hay, por ejemplo, un intercambio entre Davos y Tyrion cuando llegan, que Tyrion dice, la última vez que estuve acá maté a mi papá. Y Davos le dice, sí, la última vez que estuve acá vos mataste a mi hijo. Tyrion
sí.
Pone una cara de no debería haber dicho nada, me lo debería haber guardado.
Davos tiene unos momentos cómicos de humor negro y todo que son espectaculares.
Sí, sí, de lo mejor de la serie, te digo. Creo que ya lo dije varias veces, en los libros es uno de mis personajes favoritos. Es uno de esos personajes que aparecen bastante avanzada en la historia y es un capo. Y bueno, ahí
sí,
también
sí, aparte
vemos,
el actor acá es muy carismático, o sea, es lo más Davos.
Es lo más. Y bueno, vemos también una secuencia bastante inesperada, que es que Davos se mete en la ciudad, no nos imaginamos todavía para qué, aunque yo ya caí enseguida, vi tipo el trabajo de herrería, que fue a buscar a Gendry para ver si logró llegar a algún lugar con el botecito pobre en el que lo dejó.
Claro, y tira la línea esta de fanservice, ¿no? Que para todos los memes y para toda la comunidad de internet, creí que estuviste remando todo este tiempo, que es lo que todos pensamos.
Sí, sí, es muy divertido cómo esta serie mete de formas bastante elegantes respuestas a reacciones que tuvo la audiencia, especialmente en internet, ¿no? Esto hace también que sea una serie que, por más que suceda en un medioevo imaginario, la haga muy moderna.
Sí, sí, sí. Y bueno, yo tengo que decir que en realidad medio que ya me esperaba, ni bien Davos dice, bueno, yo también tengo algo que hacer, tengo un hombre a quien buscar. Yo dije, bueno, sí o sí es Gendry. Porque se había filtrado antes de que empiece la temporada un par de fotitos de él, del actor, y bueno, era como medio sabido que a Gendry lo íbamos a volver a ver. Los showrunners también habían dicho en varias entrevistas que ya querían volver a meterlo en la quinta o sexta temporada y nunca encontraron cómo o el lugar donde ponerlo, y bueno, finalmente lo encontraron acá, así que medio que me lo veía venir, pero igualmente me gustó verlo a Gendry.
Muy zarpado el detalle de que su arma es el martillo, que recordemos era el arma que usaba Robert.
Sí.
Que también cuando te pones a pensar, este pibe es más heredero Baratheon del trono que Cersei.
Sí.
Y que cualquiera de los hijos que había tenido Cersei, que recordemos no eran de Robert. Es interesante eso, por más que sea bastardo Gendry, creo que se merecería este tipo que está haciendo la espada a los Lannisters post-rebelión de Robert, es el que debería estar en el trono.
Claro, claro. Y bueno, me dio gracia cómo estaba listísimo para irse y le dijo, bueno, sí, vamos, acá tengo mi mochilita, mi martillo, chao, ¿a dónde hay que ir?
Bueno, igualmente lo más importante que pasa en esta expedición a King's Landing es la reunión entre Tyrion y Jaime, que también está muy comienza muy bien esa escena, porque no me esperaba que... medio que la serie está jugando con esto de que uno no se espera, no está preparado para que las cosas sucedan tan rápido, que cuando Bronn y Jaime están yendo a entrenar, yo pensé que era una escena de entrenamiento, de verdad. Pero sí, parece que Tyrion se contactó con Bronn primero, hizo que lleve a Jaime al sótano de los horrores de Qyburn.
No sé cómo hizo para contactarse con Bronn, pero bueno, dejemos.
No importa, es un detalle. Es una de las cosas que sí, cuando te pones a pensar mucho este capítulo, me parece que se empieza a caer un poco a pedazos, pero bueno, esto es menos importante. Y bueno, vemos esta escena que es muy esperada desde hace 3 años, es la primera vez que se juntan desde que Jaime lo liberó a Tyrion, pero después de haberlo liberado, como habíamos dicho antes, asesina a su padre.
Sí.
Y es bastante trunca también, ¿no? Es como, debería haber durado unos minutos más.
Sí, sí, sí. Está bien la escena, pero sí, le faltaron como un par de líneas, capaz un minuto o dos más hubiera estado bien. Pero bueno, logramos ver que Jaime está enojado con Tyrion por todo lo que hizo, pero bueno, igualmente es capaz de escucharlo, y no solo de escucharlo, sino de transmitir su mensaje a Cersei, el mensaje, este mensaje de la tregua y de suspender por un tiempo la guerra para esperar la evidencia, entre comillas, de que van a traerlo del norte. Y Cersei, bueno, vemos que ya medio que recapacitó, y en realidad medio que va a sacar ventaja de la tregua esta, porque se da cuenta de que en realidad con su ejército y cómo vienen, no tienen chance. Así que menciona algo de que hay que hacer como, hay que hacer lo que hubiera hecho nuestro padre, que es, bueno, hacer como que aceptamos la tregua y cuando el enemigo está vulnerable, pum, le damos por la espalda.
Sí, lo cual a mí me da a pensar que es más al pedo todavía toda la expedición de traer un White, si ya Cersei se dio cuenta de que es lo que le conviene hacer una tregua.
Sí, 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 sí. No, eso es un plan de mierda, pero bueno, vamos a ver a dónde va.
Si nos da unos capítulos increíbles con esta expedición, bueno, quizás lo terminemos perdonando, pero la verdad que es uno, cuanto más lo piensa, más desprolijo es, ¿no?
Sí,
y bueno,
sí, sí.
Ahí también tenemos la revelación de que Cersei está embarazada de nuevo, seguramente después del encuentro amoroso que tuvieron con Jaime antes de que Jaime vaya a invadir Highgarden.
Estaría embarazada, porque yo no le creo nada a Cersei.
Vos me habías dicho antes de grabar que dudabas de eso. Yo la verdad que a mí ni se me ocurrió, yo le creí. Especialmente porque esta clase de lenguaje audiovisual que cuando ves que hay, cuando se le pone mucho hincapié en un encuentro, en una noche de amor, y después una persona aparece embarazada, es muy básico. Pero podría
sí,
ser
bueno,
que
pero,
sea una mentira.
Pero vimos muchas escenas entre Cersei y Jaime, muchas escenas de mucha gente que después no quedó embarazada.
Sí, 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 es cierto. Sí, vos tenés la teoría de que puede ser que está usando el embarazo para tenerlo un poco más a raya a Jaime, ¿no?
Claro, para terminar de manipularlo y de asegurarse de que no se le escape. Y bueno, vemos que funciona porque Jaime como que se emociona y le dice, bueno, pero ¿quién vas a decir que es el padre? Y vos, y ahí como que la abraza y todo un amor. Pero vemos que Cersei tiene una cara como y le dice, no me traiciones o algo así.
Es una forma ominosa de terminar esa escena, ¿no? Como después de todo
sí,
ese
sí,
amor,
sí.
Pero no se te ocurra traicionarme de nuevo. Pero no te traicioné,
claro.
Me encontré 5 minutos con Tyrion. Bueno, sí, no. Pero qué sé yo. Disfrutemos
sí,
el momento.
Para ella es traición. Así que, bueno, sea verdad o no, obviamente este hijo no lo vamos a ver nacer. No va a nacer porque quedan 8 episodios y no va a haber un bebé. Además, la profecía de la rana le había dicho que iba a tener 3 y no va a tener otro. Así que, bueno, no cierra por ningún lado.
Es verdad.
Pero bueno, queda saber si es mentira o si, bueno, va a perderlo trágicamente y ahí eso va a terminar de que termine enloquecer. Va a hacer que termine enloquecer. ¿O qué?
Algo bastante raro es que una escena que sí dura el tiempo que tiene que durar y está muy buena, es la escena de Davos y Gendry esperando en el bote a Tyrion,
sí,
que tienen este encontronazo con estos dos guardias. No pasa de nada demasiado interesante, pero es divertido verlo a Davos. Primero
sí,
vemos a Davos siendo un contrabandista, el Han Solo, se podría decir, de Westeros. Pero
me da gracia que les ofrece una Viagra a Westeros.
Sí, sí.
Muy raro.
Rarísimo.
Es muy cómico.
Después vemos que, bueno, Gendry, cuando llega Tyrion y lo reconoce, porque no hay muchos, lamentablemente para Tyrion no hay muchos enanos con una marca en la cara como tiene él.
Sí.
Vemos que Gendry se la tiene clara con el martillo. Es una escena muy copada que, de nuevo, dura lo que tiene que durar y hace que parezca más extraño lo acortadas que son algunas de las otras escenas mucho más importantes para la historia, ¿no?
Queda hablar lo que pasa cuando llega el otro cuervo que envía a Bran, que lo envía a Old Town, donde están estos maestres, que son unos viejos pelotudos, básicamente, había sido. Y bueno, están como sentados en una mesa, en cuya cabeza está este archimaestre Elrose, o algo así creo que se llama. Bueno, es
la verdad,
Jim Broadbent.
No me acuerdo, sí, nos acordamos del nombre del actor, no del nombre del personaje. Uh-huh.
Y bueno, discuten sobre este cuervo que les llega, que dice que un niño inválido vio a los caminantes acercándose y básicamente no le creen nada. Pero bueno, por suerte está Sam ahí acomodando sus papeles viejos y escucha esto y les dice, esto es verdad, yo los vi. Y bueno, es como que vemos que el archimaestre este sí le cree un poco a
empieza a creerle
a Sam.
Porque aparte ya lo empezó a conocer más y le tiene un poco más de cariño.
Sí, sí,
pero
sí.
Pero
sí.
No es suficiente como para convencer a los otros maestres.
Claro, y Sam les dice, bueno, si ustedes les dicen a todos que manden hombres al muro, todos lo van a escuchar, todos lo van a hacer. Si ustedes le piden a las casas que preparen sus ejércitos, todos lo van a hacer, háganlo. Y bueno, no sé si los llegan a escuchar. Y bueno, esto medio que frustra bastante a Sam.
Sí, en el momento no escuchan, pero está como sembrada de nuevo, con el cariño que ya le tiene este Archmaester a Sam, está como sembrada la semilla de que por ahí terminen escuchándolo. Es interesante también cuando Sam se ve medio caliente que discuten, que saben que su padre y hermano menor murieron prendidos fuego y no se lo dijeron todavía. Y después, con lo que vemos que sucede en la siguiente escena de Sam, podemos suponer que todavía no se enteró.
No tiene manera de enterarse. Y bueno, la siguiente escena de Sam es creo que la más bomba del capítulo, porque de una manera muy, muy impensada, que es por medio de Gilly, confirmamos algo que es gigante, gigante, y que me parece que probablemente gente que no es lectora y es como espectadora casual, digamos, que no lee cosas en internet o no le presta demasiada atención, probablemente no haya captado que Gilly revela que básicamente Jon es el verdadero heredero del trono porque su padre Rhaegar anuló su matrimonio con Elia Martell y se casó legalmente con Lyanna Stark.
Esto haría que Jon sea el hijo mayor del hijo mayor de Aerys, por lo tanto Daenerys queda última ahí.
Claro, porque recordemos que los Targaryen son tienen una sociedad o reglas patriarcales, por lo que el hombre tiene un mejor reclamo al trono que la mujer. Así que esto indicaría que Jon sí es el verdadero heredero y no es para nada bastardo. Y bueno, lo que me frustra es que todos sabemos, todos tenemos toda la información, pero en la serie nadie tiene toda la información y ni siquiera Sam presta atención a lo que le dice Gilly y solo registra lo de la caca y nada más. Y,
Sí, yo estuve toda la escena esperando que Sam caiga y diga, para, ¿qué acabas de decir? Que
claro.
Después, según uno piensa, creo que no tiene la información suficiente como para que le llame la atención eso. Pero eso hace que también la revelación sea medio rara, porque como decís vos, los espectadores la sabemos, pero nadie que pueda actuar sobre esa información sabe nada. Parece que es una cosa para que la discutamos acá en el podcast y nada más, ¿entendés?
Sí, o sea, Sam no le llama la atención por el lado de Jon, porque no sabe que Rhaegar es el padre de Jon, pero es como un chumerío real que está bueno saber. O sea, ¿qué? ¿El príncipe se casó de nuevo? O sea, igual es algo importante.
Es cierto, pero bueno, Sam está con cosas mucho más importantes. De hecho, son, aún entendiendo lo importante que es la revelación, sigue siendo más importante la invasión de zombies de hielo, ¿no? Pero
y sí, es verdad, es verdad.
Qué sé yo, me parece que bueno, es otra cosa un poco torpe de un capítulo que tiene varias cosas así.
Es rara, no sé si diría que es torpe, es como muy inesperada. Pero bueno, de nuevo, veremos a dónde llega todo esto y si alguna vez la gente que tiene los pedazos de información puede juntarse y poner las cartas sobre la mesa o qué. Pero bueno, la cuestión es que Sam no la escucha o no se da cuenta o probablemente haya quedado en su inconsciente, esperemos. Pero esta noche termina de frustrarse y después de agarrar unos libros y papeles random en la sección prohibida, se va a la mierda.
Otra cosa que es raro, que parece que se lleva 3-4 libros de cualquier cosa.
Sí, espero que haya llevado los libros correctos. No sé, que por lo menos haya llevado el libro este que estaba leyendo Gilly, que es muy importante.
Claro, supongo que la idea es que vamos a ver que se terminó llevando los libros que necesita, pero sí, la escena está filmada como si se llevara lo primero que agarra.
Claro, debería haberlo planeado por lo menos un par de noches antes de irse.
Recordemos que de esta expedición también sacó una espada de acero Valirio.
Sam se roba cosas a la noche y se va.
Sí, es cleptómano quizás, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Y nada, vamos a ver qué sucede porque no pasó mucho en Old Town, si bien me parece que se podría decir que pasó lo suficiente. No sé si hace falta más. Hay que ver ahora, bueno, tiene la espada, tiene los libros que por ahí tengan conocimiento. Hizo el descubrimiento de la mina de Dragonglass en la que está Jon ahora minando.
Sí, yo me esperaba más por ahí en Old Town porque lo de la mina medio que ya sabíamos porque se había mencionado antes. Stannis lo menciona.
¿Ah, sí?
Sí. Creo que no estaba confirmado, lo dice como que tal vez o algo así, pero, no, o sea, no es como una bomba porque ya lo habíamos visto antes. Y bueno, esta bomba que tira Gilly que él ni siquiera escucha y después ya se van, o sea, me parece como que faltó algo, o por lo menos me esperaba
No,
yo
ni
algo más.
hablar. Uno esperaba más, pero me parece que, qué sé yo, es suficiente.
Y sí, veremos. Veremos ahora qué pasa con Sam, que tiene una espada de acero valyrio. Y recordemos que es básicamente la cabeza de su casa ahora que su hermano y su padre no están.
Sí, en realidad eso es discutible porque se supone que cuando te haces Nightwatch renuncias a tus títulos, pero si
Sí, pero
tu
igual
mejor amigo
el
es el
juramento
rey.
de Night's Watch es más rompible que no sé
Sí.
qué.
Todos los juramentos se están haciendo muy flexibles a través de esta serie, ¿no?
Sí.
Bueno, hablando de la mina de Dragonglass, tenemos una muy buena escena cuando Davos y Gendry vuelven, que se encuentran con Jon. Davos le hace prometer a Gendry que no diga nada.
Ah,
Y
sí.
Gendry lo primero que dice es, che, nuestros papás eran amigos, qué sé yo.
Sí, soy el hijo bastardo de Robert y John lo mira como que, bueno.
Y bueno, enseguida salen a esta expedición que
Ajá.
corte, llegan a Eastwatch enseguida.
Sí.
Al minuto los vemos hablando con Tormund. Un minuto más y Tormund revela que apresó a Brotherhood Without Banners más The Hound. Y tenemos esta escena en donde nos damos cuenta de la cantidad de conexiones que tienen entre estos siete tipos, pero de
Sí.
nuevo es una escena que dura 2 minutos y probablemente debería durar más, ¿no? Es otra cosa que yo la
Sí.
sentí muy apurada.
Sí, puede ser. Igualmente a mí me encantó la escena en la celda, me pareció muy divertida y me gustó cómo se relacionan estos personajes que vemos todos juntos y que nunca nos hubiéramos imaginado que se iban a reunir. O sea, Jorah, Tormund con Toros, Beric, es como muy, muy extraño la comunidad de Dragonlance, como le dijiste vos, que se arma. Pero a mí me gustó mucho.
Sí, no, a mí me gustó mucho también. De hecho, por esa razón me hubiera gustado que dure 5 minutos más esa escena. Creo que la conclusión que se puede llegar es que este capítulo podría haber sido 2 tranquilamente y la temporada podría haber durado 8 capítulos en vez de 7, porque ni
Ah,
siquiera es que
sí.
están tratando de meter en 10 capítulos, que era lo de siempre, mucha más información que de costumbre. La cortaron.
Claro,
A mí.
hay temporadas que se sentían largas y esta parece muy corta.
Sí, como que no le dan el clavo a qué cantidad de episodios necesitan para contar la historia que tienen para cada temporada, pareciera.
Y bueno, después de que John dice esto de que es muy bueno, que dice que todos estamos del mismo bando porque todos estamos respirando, salen finalmente a, bueno, más allá del muro y el último plano que tenemos es increíble, los
Es épico.
siete saliendo, los magníficos siete.
Yo lo asocio más con los siete samuráis, que es la original, y pensé mucho también en la comunidad del anillo, ¿no? Que como que
Sí.
formaron una alianza entre gente que jamás saldría de expedición juntos. Pero de nuevo, es la tercera vez que Jon se va más allá del muro, qué sé yo. No quiero
Sí.
ser demasiado negativo, porque esta serie, como digo siempre, me sigue encantando, me pareció un muy buen capítulo.
Sí.
Pero este capítulo en particular tuvo un montón de cosas que
Sí, raras. No la hace un mal capítulo ni en pedo, pero por ahí es
te hace
hasta ahora
dudar.
el más, sí, el más confuso de la temporada. Y bueno, también quería decir que como se llama Eastwatch, yo me esperaba como un Hardhome, o sea, yo esperaba ver como una batalla en la nieve y no, queda como ahí.
Yo pensé que íbamos a ver a los White Walkers con su ejército llegar al muro de una vez por todas. Eso también es una decepción, porque
Sí.
con esta expedición que van a hacer, que puede llegar a ser una fiesta buenísima, llena de momentos, te están diciendo que probablemente los White Walkers no lleguen en esta temporada. O si llegan, va a ser sobre el final, que de nuevo es una decepción. Otra cosa que es muy sorprendente de toda esta cadena de acciones es que daría la sensación de que capaz se va a resolver primero la invasión zombie. Y después, ¿quién se queda con el trono? Con esta idea de la tregua y el armisticio y qué sé yo. Es
Claro.
algo que nadie esperaba. Todos esperamos que esta temporada se resuelva la guerra por el trono para que lo último sea esta invasión. Son todas
Sí.
cosas muy inesperadas y que no sabes si terminan de convencerlo. Eso lo vamos a saber a través de los próximos capítulos y seguramente recién en la próxima temporada.
Sí, es raro, ¿no? No sé, la verdad que no quiero apostar, no sé qué vamos a ver primero, qué vamos a ver después. Lo que sí me da un poco de cosa es que es medio obvio que uno de estos siete o más de uno no va a volver. Hagan sus apuestas de quién no va a volver. La verdad que encima son todos queribles y todos se me hacen que les falta todavía para terminar su arquito, así que no sé, no sé quién puede llegar a morir.
Sí, yo creo que Beric, Toros, esos son como los más descartables.
Sí.
Jorah sería medio estúpido si lo rescataron para que muera, salvo que tenga una muerte espectacular.
Y bueno, lo mismo Gendry, que si reaparece para morir y nada más, es como medio raro.
The Hound probablemente se tiene que reencontrar con Arya o con Gregor antes de su fin. Jon sí. Obviamente no le va a pasar nada.
No.
Bueno, Tormund. Yo sí. Me estaría bastante preocupado por Tormund.
Por Tormund, sí. Pero todavía no tuvo su love scene con Brienne.
Es cierto. Aunque yo no esperaría mucho de eso.
No.
Dicen,
fue un chiste, fue un
escuché
chiste.
Por ahí que los productores dijeron que es algo que salió, que surgió, que nunca estaba planeado. Y bueno, nos faltó hablar de Winterfell, en donde no sucede mucho, pero lo que sucede también puede ser importante, que es que Arya, ya instalada en Winterfell, le empieza a meterle saña a su hermana mayor, Sansa, ¿no?
Sí.
De una manera un poco, yo diría también, estúpida, pero esto sí siento que es en personaje, con todo lo que vivió Arya, siendo la hermana menor, volviendo y encontrándose a Sansa ocupando el lugar que ocupaba su mamá. Me lo creo, me creo la duda que tiene sobre Sansa.
Sí, es probable, o sea, siempre como vos dijiste, hubo esta rivalidad y diferencia entre ambas, y ella se lo dice, le dice, ah, te gusta el poder, no defendiste mucho a Jon, no podés evitar pensar lo que estás pensando, como dando a entender de que le gusta estar a cargo y quiere que eso quede así. Y en realidad vemos que no, o sea, que Sansa está haciendo lo más inteligente que se puede hacer, que es tratar de no hacer mucho quilombo y que la gente...
Esperar a que vuelva Jon.
Esperar a que vuelva Jon y que los del norte no se te rebelen porque costó tanto juntarlos que no podemos andar cortando cabezas, como dice Arya. Y...
Sí, sí, sí. No, está muy claro para el espectador que Sansa está en lo correcto y Arya sí. Es la que está mirando fuera del tarro. Pero sí. Arya viene de una vida, de vivir unos años de formas tan extremas que te lo crees. Pero
sí. Vemos
que... comete un grave error, que es estar subestimando a Littlefinger, que claramente la está manipulando para ponerla en contra de su hermana mayor, ¿no? Ve esta posible grieta y la intenta ensanchar a su manera.
Claro, como Littlefinger no pudo explotar la grieta entre Jon y Sansa, porque Sansa es más viva, ve una oportunidad acá cuando Arya regresa. Y bueno, Arya se cree recontra viva y cree que le está espiando a Littlefinger y en realidad es Littlefinger que tenía un as en la manga y le está jodiendo a Sansa, plantándole esta notita que no se ve mucho en el capítulo, seguramente lo van a comentar después o algo, pero bueno, por si no saben, es el cuervo que le envía Sansa a Rob. En la primera temporada, cuando todavía Ned estaba vivo, cuando todavía Rob estaba en Winterfell, que se lo obliga a escribir Cersei, básicamente. Le dice, bueno, decirle a tu hermano que reconozca a Joffrey como su rey y tal vez podamos perdonar a tu padre, vamos a ver cómo... Y bueno, Sansa hace lo que puede, era una nena, estaba en esa escena sentada, rodeada por Littlefinger, Varys y Cersei. ¿Qué podía hacer?
Y también recordemos que cuando llega a Winterfell ese cuervo, Maester Lubin al toque dice, estas son las palabras de Cersei, Rob dice, sí, tenés razón, ahí es cuando demovilizan los ejércitos.
Claro, es como que fue lo contrario, eso fue lo que ocasionó que Rob se
decida a marchar.
Exacto.
Pero bueno, Arya no tiene la experiencia en política.
Claro.
Y aparte tiene un gran resentimiento, ¿viste? Un gran odio acumulado a través de sus aventuras que te podés creer que lo puede malinterpretar. Igualmente no me sorprendería la semana que viene decir, mirá lo que me plantó Littlefinger, matémoslo entre las dos, algo así.
Sí.
No sé qué va a pasar.
Ojalá, ojalá. Igualmente yo creo que, espero que esta pelea entre ambas no dure mucho. Sansa yo creo que le va a parar el carro rápido porque se va a dar cuenta de todo el plan este de Littlefinger. Y...
Sí, Sansa va a ver enseguida lo que
sí,
está haciendo.
Sí, Sansa. No sé, nunca digo esto, pero Sansa me parece que me cae mejor ahora que Arya. Y
es raro.
Es rarísimo.
Eso, pero cierto.
Sí, por lo menos en este episodio. Y bueno, en los trailers, no sé si recordás, hay una frase que dice Sansa que la escuchamos decir. Esto de que la manada junta sobrevive y el lobo solitario muere, es probable que esta frase la use con Arya como diciéndole, pelotuda, no nos peleemos entre nosotros porque si no, no nos queda nada. Y que bueno, que sea el fin de la historia y chao.
Sí, algo va a suceder ahí, alguna especie de conflicto va a haber en estos próximos dos capítulos.
Sí.
Creo que no va a tener consecuencia. A mí me enojaría, realmente. Sí.
Sí, que a esta altura Arya está haciendo pavadas, no.
Sí, seguramente, como estamos adivinando desde el primer capítulo de esta temporada, esto va a ser el fin de Littlefinger, solo que bueno, se va a poder decir que luchó e hizo todo lo que se le ocurrió, pero sí. no creo que logre mucho.
No. Okay, costó tanto juntar a los Stark y que se terminen separando de esta manera, me parece como cualquiera, pero bueno, veremos qué pasa. Bueno, creo que cubrimos todos los temas, como siempre digo, bueno, ahora que está pasando tanto por episodio, seguramente se nos haya pasado algo por alto, pero bueno, para eso están ustedes, para que comentemos en Twitter y en Facebook por lo que nos quedó pendiente. Y bueno, solamente nos quedan 2 episodios en esta temporada, lamentablemente cortísima, y nos quedan los 2 episodios extra largos, que creo que duran más de 1 hora cada uno, así que bueno, seguramente tendremos muchísimo para hablar la semana que viene, así que nos estamos escuchando el otro lunes.
Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Victoria Iraldi.
Chao.
Te vas a terminar teniendo que arrodillar vos, Daenerys.